Voy a hacer dos dietas, una de 3.000 calorías, que ya es mucho, pero estamos haciendo deporte, y otra de 6.500 calorías. Claro. Es lo que come un ciclista en un Tour de Francia, una Vuelta a España. Pero realmente las consumes. Las consumes sin andar, sin correr. Yo soy de pata fina, pero voy a perder aún más, porque ese movimiento, esa maraca, es constante. Y eso hace que el cuerpo se esté todo el tiempo intentando acomodar a esa situación, con lo cual estás gastando, aparte del frío, no hay ningún tipo de calefacción, con lo cual la salida de La Coruña va a ser espectacular. Este año, si hubiéramos salido este año, hubiera sido dantesca el temporal que había en esa fecha, el 4 de noviembre. Pero luego el Gran Sur, que es verdad, es húmedo, es frío, te llueve dentro del barco porque te está cayendo agua de... Vives siempre en la humedad.
¿Qué temperatura puedes tener allí?
Bueno, estás... Normalmente cuanto más abajo estás, pues sí, te pones en 3, 4, 5 grados. Y ahí el intentar que tu espacio sea, pues, la ropa que llevas, cómo vas equipado, la precaución de no puedes lavarla. Hablo con una empresa valenciana que estamos entrando todavía, de unas ropas de mucha calidad, térmicas, ¿no? Y claro, yo cuando les hablo que voy a estar una semana sin quitarme una malla y una chaqueta y una camiseta, que me las tendré que quitar con espátula prácticamente, se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Pero es que es realmente lo que se hace, porque luego eso se quita, se guarda y no vas a poder lavar, porque el agua dulce es un bien escaso.
Esos sobres preparados o raciones de comida que te llevas ya, la comida que está deshidratada o está tratada de alguna manera para que ocupe menos
sitio. Se saca el agua y ocupa menos, pesa menos, pero tienes que añadirle el agua. Entonces también hay que ser consciente. Si soy capaz de tener una desalinizadora a bordo, tiene sentido. Si no, no importa. Ya llevas el agua dentro del producto.
¿Y también llevas desalinizadora a bordo?
Bueno, de momento no, pero llegaremos a ello. Sé lo que... Creo que es la parte... Creo que es lo más rentable tener una.
Pues no solo te garantiza tener agua.
La tienes que llevar en bidones. Y eso es mucho peso. Eso modifica no solo la velocidad, sino también la seguridad del barco. Bueno, es una aventura de otra época, digamos, ¿no? Pero al final con medios de ahora. Entonces, yo tengo claro cuál me llevaré, que será una manual, porque, bueno, quitas aparatos eléctricos, bombas y demás que puedan estropearse. Y entonces tal. Pero es muy importante usar el sentido común también. Las cosas sostenibles, esto es un proyecto sostenible, la mar, todas estas cosas. Hace falta mucha energía, paneles solares, un hidrogenerador. Bueno, pues también tiene que ser sostenible económicamente, desde luego. Entonces hay que usar el sentido común. Entonces la comida los primeros días tiene que ser comida fresca, desde luego. O sea, si ha ido a La Coruña, no me voy a llevar una empanada. Hombre, por favor. Y alguna cosa más.
Percebes.
Pero luego, percebes, no creo que dé para eso. Pero sí que hay que usar, pues, como se navegaba antiguamente, huevos y cosas que sabes lo que te duran. Los platos liofilizados son caros. Y además no te creas tú que tienen un sabor... Oye, están bien, pero para... irán muchos, pero no demasiado. Lo demás era, hay que poder cocinar, la cabeza funciona. Entonces, mientras puedas mantener cosas frescas, desde luego, cocinarlo. Y el jamón, por ejemplo, barrita energética mejor que el jamón, es mucho más barata que una barrita de esas que venden por ahí, ¿no? Entonces, todo eso, que ya lo hicimos hace 10 años en la Barcelona World Race, funcionó muy bien. Y vamos a repetirlo, ¿no? Mira, entonces llevábamos jamón de Teruel envasado y cecina y dio un resultado bárbaro. Y cuesta mucho menos, entonces, y es mucho más sano y es nuestro, leches.
Has hablado que la cabeza funciona mejor si cocinas y tal. La cabeza es importante, la salud mental, porque ¿a qué tipo de problemas de mentales, de cabeza, de decir, bueno, pues una depresión, agobio, me bloqueo, no sé, qué suele pasar? ¿Cuáles son los momentos mentalmente críticos de este tipo de aventuras, ya que tú has tastado alguna de
esas? Me repito, pero lo primero es llegar a la salida, que está siendo, llevo un año, mucho más, pero un año con el barco, y está siendo agotador realmente. Y la gente que me quiere mucho me va cuidando para que, por ejemplo, ahora he vuelto a recuperar, a hacer algo tan tonto como salir a andar en bici y correr, que necesito, porque la parte, la mente, si en el cuerpo, no va a ningún lado. Pero luego navegando, yo soy una persona tranquila navegando y el miedo a romper. O sea, si has peleado toda tu vida por hacer una cosa así y que se te rompa algo y tengas que retirarte, es complicado. Yo esa vuelta al mundo a dos no la terminé por varias roturas y es un momento muy duro. Pero también es verdad que somos marinos. En ese momento hay que volver a casa, ¿no? Y eso se complica. Temporales, calmas, esas cosas se dan por supuesto que las tienes. Entonces, ahí me acojo a mi experiencia. Y ayer se lo explicaba a un amigo, ¿no? Es decir, bueno, los fantasmas. Siempre vienen los fantasmas. Piensa que